Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid multa desde hoy a los vehículos que accedan al área de prioridad residencial de Ópera sin la autorización preceptiva. Esta APR ha sido objeto de polémica en los últimos meses por una serie de fallos producidos en la emisión de multas desde el 1 de noviembre de 2015, cuando entraron en vigor los nuevos criterios de acceso y funcionamiento comunes en las APR de Embajadores, Letras, Cortes y Ópera, y que la delegada del área, Inés Abanés, se comprometió a subsanar. Los residentes podrán solicitar autorización de acceso para los vehículos de su propiedad y para dos vehículos adicionales de los que no sean titulares. Se amplía de 10 a 20 el número de autorizaciones puntuales al mes sin justificación. Los mayores de 70 años pueden obtener un máximo de dos autorizaciones para vehículos adicionales, antes era una, al igual que los residentes con dificultades de movilidad, exigiéndose en este caso un informe del Servicio Público de Salud.
Hoy mismo no lo sabía.
No lo sabía, la primera noticia.
Estaba anunciado por la M30 y por ahí lo vi. Los que somos de Madrid lo vemos porque ya estamos acostumbrados, pero los de fuera les van a cazar seguro.
Es fácil meterse por una calle de acceso restringido sin darse cuenta de ello.
Los titulares de comercios y empresas situados en este área podrán solicitar autorización de acceso para 5 vehículos de su propiedad, más 2 para adicionales, y se les permitirán 20 autorizaciones puntuales al mes. El horario de carga y descarga para vehículos industriales y comerciales autorizados se modifica. Será de 8 de la mañana a 1 de la tarde y 2 horas más hasta las 3 de la tarde, exclusivamente para los vehículos limpios y no contaminantes. Más cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la gestora del PP madrileño, Cristina Cifuentes, considera evidente que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá tiene que seguir dando explicaciones sobre su implicación en la trama de blanqueo en el partido en su ciudad. Cifuentes aplaude la decisión de la Dirección Nacional del Partido de abrir expediente informativo a Barberá y a los concejales del PP valenciano y señala que este tipo de casos pasan factura al partido. Palabras de Cifuentes a su llegada a la Convención sobre Empleo que se celebra esta mañana en el Hotel Convención.
Las dimisiones en una persona que no está imputada ni investigada formalmente es algo que corresponde a cada uno decidir si la adopta o no. Nosotros en Madrid lo tenemos muy claro. De hecho, como saben todos los diputados del Partido Popular en Madrid, de manera voluntaria hemos firmado un código ético en el cual, si alguno de nosotros resultáramos imputados o investigados formalmente por un asunto relacionado con la corrupción, presentaríamos nuestra dimisión de manera voluntaria. Más allá de eso, es algo que le corresponde a la propia Rita Barberá.
Nuevo capítulo en la crisis interna de Podemos. Esta noche el secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha cesado al número 3, al secretario de organización, Sergio Pascual, considerado próximo a Íñigo Errejón. En un comunicado, Podemos anuncia el cese de Pascual por su gestión deficiente en un momento delicado en el que se negocian pactos de gobierno. Y un apunte más, Ciudadanos ha enviado una carta al Partido Popular en la que le emplaza una reunión junto al Partido Socialista el próximo viernes día 18 en el Congreso de los Diputados para abordar la situación de bloqueo en la formación de gobierno. La carta, firmada por el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, va dirigida al portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando. En ella, la formación de Albert Rivera apuesta por iniciar un diálogo con los populares, conjuntamente con el Partido Socialista, en base al acuerdo programático alcanzado entre la formación naranja y los socialistas. Además, dentro de media hora, los equipos negociadores de Partido Socialista y Ciudadanos mantendrán un encuentro con representantes de Compromís en el Congreso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, atención al M40. Se han producido dos accidentes a la altura del kilómetro 13. En sentido carretera de Valencia está cortado el carril izquierdo y en sentido carretera de Barcelona, el arcén derecho, hay retenciones en ambos sentidos. Queda tráfico lento en Móstoles, en la carretera de Extremadura. Y en la carretera de Valencia tenemos una incidencia a la altura del kilómetro 15. Está cortado el carril derecho en sentido Madrid.
¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Muy buenos días. Pues una incidencia ocurrida en las proximidades del puente de ventas dentro de la M30 Ha ralentizado la subida por la calzada lateral principalmente, aunque a medida que vayan subiendo a partir de Donel también vemos que se forma retención en la central. Por lo demás, la hora punta por sí misma ya ha ido perdiendo toda su fuerza, quedan simplemente las últimas retenciones ya en puntos como el Arco del Triunfo, sobre todo el acceso a Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente en su parte alta o ese acceso por la Glorieta de Atocha. Ya no hay problemas, pero es una circulación más intensa. En general, la hora punta podemos decir que ya ha caído.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura alcista para el IBEX 35, que recupera parte de lo perdido en el día de ayer. Mejora del 0,60%, 9.040 puntos para el IBEX 35 en una jornada en la que no se espera mucho movimiento, pues los inversores van a estar a la espera de lo que decida la Reserva Federal en Estados Unidos, una decisión que llegará con los mercados europeos cerrados. En lo que respecta a los integrantes del selectivo, Técnicas Reunidas se pone al frente de la tabla con una subida del 2%, mientras IAG y avanza el 1,90. En el lado contrario, OHL registra la mayor caída al perder el 1,75%. La prima de riesgo, por su parte, se sitúa en 118 puntos básicos y el euro se cambia muy cerca del nivel del dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana soleada, todavía con ambiente frío, pero la situación térmica irá cambiando a lo largo de la jornada. A primeras horas de la tarde podríamos llegar a los 16-17 grados en algunos puntos del llano y también en las comarcas del sur. Temperaturas más suaves que las de ayer gracias a ese sol de marzo que comienza a calentar.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Belén Almonacid, dichosos los ojos.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bueno, que te llevo viendo ya un ratito, que vas y vienes por detrás de la cristalera.
Sí. ¿Ah? Me favorece el cristal.
Sí.
Yo creo que sí.
Aquí buscamos ya las excusas más raras del mundo.
Oye, vamos
para justificar,
a ver,
yo qué
esto
sé.
Es como las artistas, ¿no? Uh-huh. Estas de hace ya unos cuantos añitos que ponían, uh-huh, decían.
Una
yo
media.
Yo recuerdo a Sara Montiel que siempre lo decía,
una media,
que ponía una
cámara
media en la cámara porque dice que así el cutis salía pues como más terso y, uh-huh, con mejor color. Pues a mí me favorece.
¿Hay media en la cristalera de que nos separa del control?
No, pero al decirlo ahora he pensado que la voy a poner.
Uh-huh. Una estaría bien, sería pasarle un trapito, mira, de ahora que lo estoy viendo, porque veo sí, yo a pero Sergio Rodríguez al otro lado,
a ver,
es un poquito borroso.
Una cosa te digo, uh-huh, podría ser, pero es imposible llegar a ese cristal para limpiarlo, porque tenemos toda la mesa de nuestro compañero Juanjo Ceballos, que coge, uh-huh, ahí todo el cristal y la verdad es
venga
que,
ya,
oye, sinceramente,
mira,
yo no sé cómo las señoras de la limpieza llegarán a ese cristal para
pues
limpiarlo.
Pues mira, si quieres se lo preguntamos a Pedro Caballero, que creo que va a estar ahí con nosotros, el amo de casa.
Oye,
nos va a enseñar a limpiar la nevera, porque nos enseña a limpiar también el cristal de,
exacto,
del control.
Es claro, que yo creo que necesitamos casi aquí un andamio.
Ajá.
Para llegar a ese cristal, nunca lo había pensado.
Y si no, oye, Pedro Caballero es muy amable y viene con su
delantal.
No sé si le das un, ¿sí?, trapito. No, esto es explotación,
ver,
de colaborador, pero
mí,
no sé yo.
A mí me da apuro, se lo pides tú.
Bueno, ya, de aquí a allí ya veremos, porque antes vendrá de que llegue, sí. Pedro Caballero, tenemos otros planes.
Él vendrá a las 11, pero oye, yo aprovecho ya para decir que si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta que hacer, hoy vamos sobre todo a meternos en ese mundo tan complicado que es el de limpiar la nevera. Tenemos un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y estamos en las redes sociales.
Mira que son cochinas las neveras.
@hoyenmadrid.
Se ensucian, sí. Es una cosa.
Y a veces hacen ahí como micromundos.
Hay de todo.
Hay micromundos.
De todo. ¿Tú has probado, esto lo repito, ¿tú has probado dejar una lata de tomate en el fondo de la nevera?
Sí.
A ver qué es lo que pasa.
Pues mira, pasa una
es
cosa.
Es peligrosísimo.
Como
porque
blanca, verde.
Sale un
blanca,
alien.
Verdosa.
Del que bote se va de tomate sale un alien. Como sí. Te descuides.
Y luego el bote se oxida además.
Que no sabes muy bien a qué. Si es animal, vegetal o mineral. Sale ahí una cosa que a mí me da mucho miedo.
Yo no lo sé, lo tiro sin más.
Yo siempre tengo mucha precaución con las latas de tomate. Me da mucho miedo las latas de tomate.
No, eso investigo.
Eso debe ser una bomba atómica.
Ahora compro los tetrabricks de tomate.
Pues, oh,
que
pues
le debe
dentro,
pasar lo mismo.
Perdona, dentro
pero no
del tetrabrick. Cuidadito, intenta abrir un día cuando esté así un poquito que le salga la pelusilla.
En fin, Pedro Caballero, a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, resolverá todas esas dudas y nos dirá qué hacer para que no se nos olvide el famoso bote o tetrabrick del tomate que todos abrimos y dejamos ahí, en un rinconcillo. Pero antes de que eso suceda, nos queda una tercera hora de programa en la cual vamos a fijarnos en otros asuntos. En otros asuntos, además, que nos hacen fruncir el ceño y, de verdad, renegar del género humano.
Pues sí, yo llevo renegando desde primera hora de la mañana.
Es que es cierto, yo creo que todos nos hemos quedado mal desde que hemos visto esas imágenes, Plaza Mayor de Madrid, esos seguidores del PSV Eindhoven tirando las monedas a estas mujeres que estaban pidiendo limosna y riéndose, en definitiva, de la desgracia ajena. Lamentable. Vamos a hablar de ello, claro que sí, en los próximos minutos. Y también nos vamos a fijar en esas bandas latinas que seguimos, desde luego, teniendo que dar noticias respecto a ellas. Hoy nos queremos fijar en concreto en la de los Trinitarios, que he de reconocer, yo desconocía, y tiene, desde luego, un decálogo para aquellos que formen parte de ella, tremendo. Hablaremos de todo este asunto con Esteban Ibarra. Nos va a contar, bueno, pues desde luego, muchas cosas que nos van a llamar a todos la atención.
Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
Cierto es. Ahí está.
Perfecto.
Secciones habituales. Los miércoles ya sabéis que tenemos. En esta tercera hora nos fijamos en los consejos que nos da nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a fijar, pues obviamente, en la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina. Queremos fijarnos, bueno, pues en cuáles podrían ser esos consejitos, en lo que podemos hacer todavía, bueno, pues para solventarla con todo nuestro músculo en su sitio y sin ninguna contractura.
¿Qué pasa? ¿Que vas a ir de costalera?
Mira, yo no voy a ir de costalera, yo no creo que fuera capaz.
Pues mira, en Villaviciosa de Odón seguro que hay procesión.
Cierto es, sí, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. Tenemos nuestras procesiones habituales, pero son muchas horas. Es un trabajo, desde luego, muy duro. Entre 15 y 20 kilos nos dicen que de media soporta cada costalero, y horas y horas y horas que duran esas procesiones. Pero que no solo hay recomendaciones para aquellos, diríamos, que llevan la parte
el
del
peso,
trabajo duro.
El peso de la procesión, sí, nunca mejor dicho.
Que es,
¿no?,
verdad que cuando vamos nosotros a ver las procesiones, nos pasamos también muchas horas en la calle, porque hay que intentar buscar un lugar adecuado. Decías tú las de Villaviciosa. Hombre, las de Villaviciosa llegas con un poquito de tiempo y ves perfectamente esa procesión sin problema. Pero bájate a Madrid capital. Intenta buscar un buen sitio para ver a Jesús el Pobre o para ver a Jesús de Medinaceli. Horas.
Sí, o sigue la procesión a lo largo de todo el recorrido.
Bueno, pues también vamos a dar consejitos en este punto que nos van a venir muy bien. Y nuestra unidad móvil, pues, va a estar muy cerquita de donde nos encontramos nosotros. Se acerca la unidad canina de la Policía Nacional de la Casa de
Qué
Campo.
Bonita.
Sí, bueno, pues para demostrarnos que existen héroes de cuatro patas que también se jubilan.
Hoy
hablamos de los perros de la Policía Nacional, que después de unos años de trabajo también tienen derecho a retirarse y a vivir los últimos años de su vida plácidamente. Bueno, pues ¿qué necesitan estos héroes de cuatro patas cuando se jubilan? Que haya una familia que quiera adoptarlos.
Qué bonito, pues oye, es claro, una cosa estupenda y preciosa para alguien que quiera un perro.
Vamos a darte
además
unos datos.
Además, estarán educados,
es
será una cosa.
Es lo que yo te
cosa.
Quería decir, tú imagínate además qué seguridad tienes en tu casa.
Un perro policía,
¿un
de
perro
verdad?
Perro policía.
De verdad, claro.
Que el que tuvo, retuvo. Que está jubilado, pero que se sabe todo.
Oye, cuidado. Me parece una idea estupenda. Así que, bueno, vamos a buscar familias para perros policía jubilados. En un día en el que el santo, en fin,
venga, hoy
que hemos elegido es...
Venga, hoy es relativamente sencillo. Hoy felicitamos a Abraham. ¿Por qué? Porque hoy es Abraham por partida doble. Tenemos, por un lado,
el padre
al
de los
santo.
Pitufos. Sí. Bueno, el padre Abraham era, ¿no? No te rías. Eso es. El padre Abraham... No sé si... No creo que viva, porque era muy mayoría de años. Pero el padre Abraham... Se ríen todos. No sé por qué. Felicitamos aquí al padre.
Sí, que tienes toda la razón del mundo.
¿Claro?
Que hoy es el santo patriarca Abraham y San Abraham Kidunaya, que coincide las dos celebraciones en el 16 de marzo. Así que hoy sí o sí tenía que felicitar a Abraham. Uh-huh. Abraham, nombre de origen hebreo, significa el padre del pueblo, el padre de las multitudes.
De los pitufos.
Por eso es también el
¿claro?
padre de los pitufos.
¿Ves? Ahí está claro.
16 de marzo, que es también un día... Muy bonito, porque hoy es el Día Mundial de los Labios Bonitos.
¿Cómo de los labios bonitos?
De los labios bonitos. Quien tenga los labios feos no podrá celebrarlo.
Salir a la calle, ¿cómo es esto?
Hoy es el Día Mundial de los Labios Bonitos, en el que nos recuerdan curiosidades como, el por ejemplo, el por qué se resecan los labios, que resulta que es porque no sudan. No tiene glándulas sudoríparas y
menos
no
mal,
sudan.
Qué asco que se van los labios, por Dios. Mira, algo que tenemos bien hecho, porque mira que tenemos defectos de fábrica, pero por lo menos no se me había ocurrido pensar ¿no? en la vida esto, pero me alegro muchísimo de que
no
se me resequen
sudar.
Los labios.
Claro, por eso
que
se resecan,
diga?
Eso sí, y son más rojitos porque tienen menos piel. Diríamos, todo nuestro cuerpo está recubierto de piel, pero en la zona de los labios hay menos, solo hay de 3 a 5 capas, cuando en el resto del cuerpo podemos llegar a tener hasta 16 capas y por eso se ven más rojitos.
Muy bien, pues ya lo saben todos los de los labios bonitos que hoy presuman, que hagan morritos por la calle y que presuman.
Y que se den besos.
Eso, venga, dale, dale. Y los de los feos que se aguanten.
A ver,
que
los
reciban.
Feos, existen bálsamos labiales, existen multitud de cosas que podemos hacer para tener los labios más bonitos, así que al final todos vamos a tener los labios bonitos, los finos, los más gorditos, que sobre esto hay gustos, para gustos los colores.
Muy bien, Belén, pues
adiós.
Muchas gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 8:30, partidazo en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El ministro del Interior hablaba de que en nuestro país hay, digamos, clasificadas de alguna manera más de 400 bandas callejeras, muchas de ellas de origen latinoamericano. Y hace unos días el diario El Mundo publicaba lo que ellos denominaban la Biblia de los Trinitarios. Los Trinitarios son una de estas bandas y tiene una especie de decálogo que tienen que cumplir al pie de la letra sus integrantes. Bueno, a raíz de estas dos noticias, en Oye Madrid nos hemos querido interesar por el funcionamiento de estas bandas, de las que hacía mucho tiempo que no se hablaba, que llegó un momento en el que parecía que poco a poco, entre que la crisis había hecho que muchas personas que procedían de otros países volviesen a su tierra de origen y que tampoco se hablaba mucho de ellas, creíamos que era un problema que más o menos estaba resuelto. No parece que sea así. Hay bandas como los Dominican Don't Play, como los Latin King, que son los clásicos, los Trinitarios también, que viven entre nosotros y que viven también en la Comunidad de Madrid. Sobre estas bandas queremos hablar con Esteban Ibarra, que es presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Señor Ibarra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estas bandas latinas siguen funcionando, siguen operando y siguen manteniendo además un control absolutamente férreo en todos los miembros, en todas las personas que forman parte de esa banda, ¿no?
Bueno, la verdad es que estas bandas callejeras, estas y otras, son asimilables a las sectas, ¿no? Son muy uh-huh. cerradas, tienen códigos secretos, aquel que transgrede el código secreto es sometido a castigo violento y a humillaciones y vejaciones tremendas, incluso alcanzan a sus familias. En fin, tenemos un problema con este tipo de bandas, no solo en España, sino a nivel internacional, porque muchas de estas son derivadas, son originadas en Estados Unidos, y bueno, pues esto ya en un mundo globalizado se extiende, ¿no? Pero conocíamos a los Latin King, a los Nietas, uh-huh. que eran los mediados de los 90, y ahora pues están en los medios de comunicación por los sucesos, por los hechos tan graves que cometen, pues los que acaban de mencionar, Dominican Don't Play, los Trinitarios, que son una escisión de los Dominican Don't Play, uh-huh. y la gente se preguntará, pero bueno, ¿quién lo componen? Bueno, lo componen, sí, efectivamente, hay jóvenes adolescentes ecuatorianos, dominicanos, peruanos, pero también españoles, ¿eh? Uh-huh. Ojo que incluso en alguna banda se han encontrado hasta búlgaros, ¿eh? O sea que ya la internacionalización alcanza. Lo que pasa es que tienen su fidelidad identitaria a ese código, a esos códigos que antes mencionabas. Uh-huh. El caso es que son grupos pandilleros muy violentos y cometen delitos, y tenemos dos retos. Uno, evitarlos, a ver cómo es posible uh-huh. neutralizar el reclutamiento de gente muy joven, ¿eh? Estamos hablando de gente de 14 y 15 años, y la neutralización de sus delitos a través, sobre todo, de los jefes, que son los que los promueven, los organizan y los impulsan, ¿no? Entonces ahí, claro, hay una labor de seguridad ciudadana que tiene que hacerse por las fuerzas de seguridad y tiene que ser condenado por los tribunales.
Uno de los problemas con los que se enfrenta la policía es precisamente el crecimiento de estas bandas, porque fíjese, señor Ibarra, yo tengo aquí delante este documento que ha filtrado evidentemente la policía, que dice las normas de los Trinitarios. En el tercer punto que debe cumplir todo aquel que forma parte de esta banda, dice: cada Trinitario tiene que buscar más soldados y juramentarlos para que la familia crezca. Es decir, que esto va creciendo exponencialmente, porque cada miembro que entra dentro de la banda tiene la obligación y el mandato de conseguir, de captar más adeptos.
Claro, ese es un proceso de reclutamiento, pero que lo hacen estos y que lo hacen
los
lo hacen todos. Entonces, la gente que está en la cúpula suele tener, no son tan adolescentes, es decir, pueden tener 30, 40 años, y esa gente, pues muchos de ellos ya están detenidos y en prisión, pero esto que señala su código lo que permite, pues es precisamente la reconstrucción continua a partir de ese reclutamiento. De ahí la gravedad, porque no son, digamos, otro tipo de organizaciones criminales construidas para la comisión de un delito, y son siete delincuentes que se dedican a asaltar joyerías. No. Estos son organizaciones perversas.
Son como un modo de vida, ¿no? O sea, el que forma parte de una de estas pandillas tiene que vivir de una manera determinada.
Es que tienen una identidad. Que este, a mi juicio, es el elemento más sustancial de todo, ¿no? Porque muchos de estos chavales ya no se sienten ni ecuatorianos, ni dominicanos, ni peruanos, pero tampoco se sienten españoles, y se están buscando a sí mismos, y entonces caen en una pandilla. Y eso es lo que a nosotros nos lleva una y otra vez, y llevamos pues desde mediados de los 90 reclamándolo, y no se hace, políticas de juventud adecuada para neutralizar este tipo de bandas. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Pues vamos a ver, si un chaval con 14 años, 15 años, tiene tiempo libre y se va a un parque y ahí es reclutado por una banda, pues estamos fracasando porque no tenemos actividades complementarias. Muchos de estos, pues yo he hablado con gente, nietas y de barrios que habitualmente estoy presente, ¿no? Y pues le gusta el fútbol, le gusta Messi, le gusta Ronaldo, le gusta... Son chavales, pues, normales y corrientes. Lo que pasa es que, al final, caen en este tipo de grupos con una disciplina interna tremenda, con una dinámica sectaria tremenda, donde hay obediencia debida, y luego ya salir de todo eso es muy difícil. Entonces es fundamental que haya planteamientos, medidas, por ejemplo, de deporte, de actividades entretenidas de adolescentes, de jóvenes, con educadores, con gente que esté especializada en adolescentes y en transmitirles valores y en evitar que se incorporen a estos grupos. Bueno, esa es la prevención. Y luego ya lo otro, pues, es la sanción. Uh-huh. Porque aquí sacan réditos algunos, los jefes sacan réditos, poder, dinero. Luego hay algunos grupos como estos, los trinitarios, que también pues se dedican a vender hachís, etcétera, en fin, que tienen todo un negocio montado.
Pero lo más preocupante es efectivamente lo que bien está indicando usted, es decir, son grupos que no solamente tienen actividades delictivas, se dedican a las actividades delictivas y después, cuando uno no está delinquiendo, bueno, pues se dedica a sus cosas. No, estamos hablando de que son grupos que transmiten sus, voy a decir valores, entre comillas, que son infravalores, a unos chicos que además están moldeando su personalidad. Estamos hablando de bandas que son racistas, que son sectarias, que son homófobas. El punto número 10 que deben cumplir los trinitarios, de las normas de los trinitarios, dice: no se permite maricones en los trinitarios. Así de claro.
Exactamente. Bueno, pues esto implica, ese código implica estar inserto o bien en una asociación ilícita de carácter de delito de odio, que es como ahora se lo uh-huh, conoce,
sí.
o una organización criminal para delinquir, es decir, pero no es legal. O sea, todo esto no es legal. Y otro de los puntos de ese código es que cada trinitario, dice, lo tengo yo también en el código aquí, ¿no? Uh-huh. Dice, cada trinitario es un guerrero astuto que tiene que estar preparado para un 30-30. Ese es en su código. Tiene que ser valiente y no puede demostrar miedo. ¿Qué es un 30-30?
Eso te iba a preguntar. Te voy a tutear, Esteban, porque hace muchos años que tú y yo nos conocemos. ¿Qué es un 30-30?
La guerra. Uh-huh. Guerra. Sí. ¿Ah? Preparado para la guerra. Sí, claro, entonces le van insertando una mentalidad violenta, belicosa, a criaturas, que es que el otro día vimos el fallecimiento en la batalla entre Dominican Play sí. y Trinitarios en la Puerta del Sol, con la muerte de un niño de 15 años.
Uh-huh.
O sea, que es que armaos, que salen con navajas y con... En fin, y claro, con esa mentalidad, de además de enfrentamiento, que tienen una guerra con el grupo que están enfrentados, que ese enfrentamiento puede venir incluso derivado del pasado de hace muchos años, originado en Estados Unidos, a lo mejor, y que viene de las cárceles de Estados Unidos, y lo trasladan por el mundo entero y llega aquí. Y claro, y hoy te he matado a ti, y el otro grupo mata a otro, y el otro que le ha dejado mal herido al otro, y entonces es una espiral de violencia que nunca sale, de la que nunca se sale.
Y luego y tiene eso, otra vertiente, Esteban, este tema, que también es muy preocupante. Son bandas terriblemente machistas, y sin embargo, ejercen una fascinación en algunas chicas españolas, que no se entiende muy bien cómo puede ser en una sociedad como la nuestra, en la que se supone que el tema de la igualdad, hombre, yo creo que lo tenemos bastante asumido.
Ya, pero desde una mentalidad muy democrática, y esta gente no tiene esa mentalidad, pero yo creo que está muy bien señalado. Vamos a ver, son terriblemente machistas, y la fascinación, es la fascinación del malo, ¿no? Hay chicas jóvenes, pues que están absolutamente fascinadas por el poder del grupo, por el poder del jefe o por el poder del malo, o sea, con aspectos dominantes de esta gente, y además con sus ritos. Yo recuerdo de haber tenido un debate familiar, porque me vino unos padres con una niña, pues que se había hecho pues de los Latin King, ¿no? De la parte femenina de los Latin King. Y claro, yo le preguntaba en esa dirección, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿qué es lo que te atrae de este grupo? Y ella decía, me miraba como, este tío es tonto. Es decir, voy a ser reina, voy a ser reina de los Latin, ¿no? Y claro, a lo mejor yo para mi cabeza no, en fin, no le encuentro una lógica, pero desde su lógica implicaba una valoración, una autovaloración, una autoestima elevada. Luego entonces, en algo está fallando la sociedad. Si hay adolescentes que encuentran identidad, autoestima, autovaloración en la participación en estos grupos, es que el asociacionismo, el agrupamiento juvenil, pues está absolutamente fracasado.
Bueno, por lo tanto, si tenemos hijos en edades, en esas edades, y de pronto vemos comportamientos que pueden indicarnos que puede estar siendo captado, yo voy a utilizar este lenguaje ya de secta, por una de estas, de estas bandas, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, pues en primer lugar, hay que intentar cambiarle el entorno de afinidad.
Ya.
Chico, la chica tengan actividades que no coincidan con estos, porque el problema está en el tanto tiempo libre y su ubicación a través de lo que les atrae de estos grupos.
Claro, pues son territoriales, entre otras cosas. Totalmente. Por lo tanto, hay que salir del territorio para empezar, ¿no?
Hombre, por debajo del Azca se encuentran unos, en el parque tal se encuentran otros, claramente territoriales, y las peleas empiezan por eso, las peleas empiezan por, a veces por invasión del territorio, por coincidir en el metro como el otro día, o porque ha habido una relación con una de las chicas que pertenece al grupo, de ahí lo del machismo. Entonces yo creo que los padres tienen que asesorarse con organizaciones, en el caso la nuestra y otras, que saben cómo ir neutralizando este tipo de comportamientos, ¿no? Pero tienen un problema, o sea, no tienen que minusvalorarlo, tienen que darse cuenta de que están ante un problema serio. Y que incluso si ven prácticas delictivas, pues tienen que ponerse en contacto con la policía, ¿no?
O sea que... Oye, Esteban, estoy viendo que te suena el móvil. Seguramente habrá alguien que te quiera preguntar, como voy a hacer yo como presidente que eres del Movimiento contra la Intolerancia, por esas imágenes vergonzosas que pudimos ver ayer en la Plaza Mayor por parte de los seguidores de los hooligans del PSV Eindhoven. Imágenes que pudimos ver después en televisión, donde estos energúmenos se dedicaron a vejar, a humillar, a insultar a un grupo de gitanas rumanas que estaban pidiendo limosna en la Plaza Mayor. Claro, ¿qué se puede hacer en un caso como este? Porque lo estábamos comentando antes en nuestra tertulia, y había uno de nuestros tertulianos que decía, objetivamente, ahí no hay un delito en el que puede intervenir en un momento a la policía y llevarse detenidos a cuatro.
No.
Pero ¿qué se hace ahí?
No. Vamos a ver, las llamadas van en esta dirección, las llamadas que están detectando, y es porque acabamos de sacar un comunicado pidiendo precisamente la intervención de la Fiscalía de Delitos de Odio. Sí hay un delito a raíz de la reforma del Código Penal del pasado julio, del 510, se habla de quienes lesionen, humillen, dañen la dignidad de una persona por su identificación, pues con un colectivo, en este caso, étnico o de origen nacional diferente, ese es el caso de las mujeres gitanas rumanas, bueno, pues está sometido a la posible querella por parte de la Fiscalía ante el juzgado correspondiente, porque son delitos castigados hasta con 2 años de cárcel. Y luego, por otra parte, la otra consideración que estamos planteando es que el Consejo Superior de Deportes intervenga ante la UEFA, porque la UEFA ha reforzado su reglamento disciplinario en materia de racismo y en el artículo 14 plantea la responsabilidad de los clubes para con los seguidores, ultras en este caso, que van a los desplazamientos del equipo de fútbol, sea nacional o sea internacional. Por lo tanto, sí hay materia para entrar, lo que no podemos hacer es ponernos de perfil, y por eso acabamos de hacer una petición tanto a la Fiscalía como al Consejo Superior de Deportes para que no miren para otro lado y que las reformas legales que se han producido en este último año se apliquen con severidad y que se mande un mensaje de que esto no es posible. En una sociedad decente, democrática, esto no es posible.
La Fiscalía Española, ¿qué posibilidades tiene de hacer pagar este delito a unas personas que no son de origen español, que son holandeses?
Todas, porque el delito se ha cometido en España y porque además son europeos. Entonces, la Fiscalía de Delito de Odio lo que tiene es que, además, apoyarse en la embajada holandesa e identificar que tenemos la suerte de que hay vídeos que permiten una identificación muy precisa de estos sujetos, y el delito ha sido cometido aquí en España. Por lo tanto, estas personas tienen que ser puestas a disposición judicial en nuestro país. O sea que para eso está. Estamos además en una misma área que compartimos, precisamente el derecho penal contra el racismo y la xenofobia, que hay una decisión marco de derecho penal, y este tipo de comportamientos son perseguidos en todos los países europeos. Otra cosa es que las instituciones sean firmes o miren para otro lado o no lo quieran aplicar, pero digamos, normativa de derecho hay suficiente para intervenir en el caso.
Pues ojalá la Fiscalía, tanto la Fiscalía de Delitos de Odio como el Consejo Superior de Deportes tomen medidas, porque desde luego son imágenes bochornosas de las que nos avergonzamos todos y que evidentemente no se pueden volver a repetir. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, muchas gracias por haber estado hoy en nuestro programa y por estar siempre ahí. ¿De acuerdo?
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran plan renove de sofás. Amuebla Más te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos, que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros renove de Amuebla Más. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, se acerca la Semana Santa, no nos queda nada, nada, nada. Esto está, señores, al caer. Bueno, y la Semana Santa ya saben ustedes que trae muchas cosas, trae vacaciones para los niños, pero luego también es verdad que la parte central de la Semana Santa en fin, son las procesiones. Y las cofradías están ya preparando todo para que esas procesiones pues luzcan bien por nuestras calles. Como cada año habrá muchas personas que van a actuar como costaleros, llevando esos pasos, en unos casos al hombro y en otras arrastrando esos pasos que tienen un peso, en fin, en algunos pasos hablamos de toneladas de peso. ¿Qué ocurre? Que, hombre, normalmente en nuestra vida diaria podemos hacer un poquito de ejercicio, pero no estamos preparados para de la noche a la mañana empezar a cargar con 20 o 30 kilos de peso durante varias horas. Tampoco estamos muy preparados, muchos, para ir acompañando esa procesión, aunque no llevemos ningún paso sobre los hombros, acompañando esa procesión durante horas a lo largo de una calle. ¿Qué ocurre? Que después de Semana Santa hay lesiones. Aunque este año va a haber menos, porque tenemos con nosotros ya a José Santos, que es el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos va a dar unas cuantas indicaciones para poder o bien participar o bien acompañar esas procesiones sin que luego tengamos el lumbago hecho puré. José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
El lumbago, los hombros, o el cuello, o
las rodillas,
todo junto,
los pies.
¿No? Claro. Es verdad, porque todavía sigue habiendo procesiones donde la gente, por hacer penitencia, va de rodillas,
y descalzo.
Va descalza, todo ese tipo de cosas. Claro, uno puede, no sé cuánto tiempo, porque desconozco el mundo del costalero así de cerca. Yo no sé, supongo que tendrán un entrenamiento, pero tampoco en nuestra vida diaria, con el trabajo y tal, uno puede estar todo el día levantando pesos, ¿no?
Efectivamente. Todo esto parte del siglo XIX en los en Sevilla, los armeros del arrastraban todos los días barcos con sus cuerdas y se dedicaban a eso. El costalero, el landero de hoy en día, pues son personas normales, panaderos, oficinistas, son cualquiera que están realizando esto, que no, hombre, no es un acto saludable, porque no, nuevamente, como tú bien decías, no estamos transportando hasta 30 o 40 kilos que puede llegar a transportar un andero, con lo cual pues requiere una preparación previa, unos cuidados previas, y todo ello respetando un poco la tradición religiosa, porque bueno, pues a veces tienes que ir con una indumentaria que a lo mejor no es la más adecuada, pero bueno, pues tiene que ver un poco con la indumentaria de la orden, ¿no? Porque todo lleva un protocolo y tiene un proceso que hay que respetar, y todo esto, bueno, pues hay que intentar que se pueda disfrutar de la manera más saludable posible.
Creo que hay unos tramos de edad que hacen que el costalero sea más vulnerable.
Sí, los menores de 21 años y los mayores de 45, este tipo de población son más vulnerables. En primer caso, porque todavía están terminando de hacer su crecimiento. Normalmente suelen ser mayores de 18 años, pero todavía 18-21 estás terminando de crecer, y estar sometido a este tipo de cargas pues no es lo más adecuado. Y luego, a partir de 45 años, bueno, pues acabamos nuestra plenitud de forma física y estamos un poco en bajada, ¿no? Entonces tenemos que tener más atención a cuidarnos físicamente para estar más preparados, porque somos más vulnerables a sufrir lesiones en estos tramos de edad.
Y hablamos de lesiones que en algunos casos pueden ser graves, ¿eh? Cuidado, porque, hombre, uno coge mal un peso, se lo cuelga al cuello y puede tener las cervicales, se le pueden hacer papilla.
Sí, hablamos desde simplemente sobrecargas musculares, que es lo más típico, o quemaduras por rozaduras, que pues no es lo normal ni lo ideal, y tener un moratón y una rozadura no es un signo de que lo he hecho bien, al revés. Eso es algo que pues no he tenido cuidado suficiente y es algo que tengo que corregir. Lesiones musculares y, bueno, en casos más graves, pues claro, toda esa presión va sobre nuestros discos vertebrales, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, entonces puede reagudizar o debutar en una hernia discal o una hernia cervical.
Supongo que para empezar, la distribución del peso de un paso tiene que ser importante, porque tiene que ser equitativa. Es verdad que cuando vemos los pasos van todos muy horizontales, van bien, pero yo no sé si en los pasos hay alguien que se encarga precisamente de esto. Los fisioterapeutas sois reclamados por las cofradías para asesorar un poco en este sentido, ¿o no?
Sí, lo que normalmente suelen hacerse, se suelen preparar como dos o tres meses antes de cada paso, aunque lo ideal es tener una buena forma física durante todo el año, pero dos o tres meses es obligatorio, que tienen que entrenar. Entonces entrenan con la estructura, incluso ponen sacos de arena para simular el peso que van a transportar, y una de las cosas que trabajan es la coordinación. Es muy importante, porque si no voy a hacer que otra persona cargue más peso que yo. Ahí lo ideal es que todo el mundo que está debajo del trono por ejemplo, pues se distribuía el peso de manera equitativa para que no llevarme más peso uno que otro. Entonces todo eso se entrena. Y luego lo que pasa es que cada paso tiene su, cada procesión tiene su dificultad. Hay algunas que tienen que, por ejemplo, la de Jesús el Pobre, que tienen que pasar por una puerta más estrecha y tienen que pasar un tramo
la agachadita está.
De rodillas, la levantada. Hay momentos en los que son muy delicados y que está todo muy coordinado, porque si no, pues puedo sufrir lesiones o me puedo llevar el peso o se puede caer una imagen, como hemos visto algunas veces en la Semana Santa, donde por desgracia no había una buena coordinación y por desgracia se ha caído la imagen.
¿Convendría hacerse una revisión médica antes de ofrecerse como costalero?
Pues es fundamental, fundamental, porque hay que tener en cuenta de que nuestra frecuencia cardíaca aumenta con el estar tanto tiempo durante cargando peso, son muchas veces 7 horas en procesión, y todo ese esfuerzo físico, necesitamos que nuestro corazón empiece a bombear mucho más sangre, y una revisión médica pues nos puede ayudar a ver si pues no hay una lesión previa. Y bueno, pues tener la tranquilidad de que no, bueno, pues estoy preparado, y que entonces sería fundamental de que todo el mundo pasara una revisión médica al menos anual para descartar, bueno, cualquier tipo de patología previa que se pueda prevenir.
Eso por lo que se refiere a las personas que cargan con un paso o que los arrastran, que también los hay. Pero luego están las personas que van acompañando, por ejemplo, esa procesión. Ya lo decíamos, hay personas que además de acompañar hacen penitencia al mismo tiempo, que van de rodillas, a lo mejor un tramo o toda la procesión, porque hay de todo, y personas que van descalzas. ¿Qué tenemos que decirles a estas personas?
Hombre, una cosa es lo saludable y otra cosa es la devoción, que a veces la devoción y lo saludable pues chocan, ¿no? Sí. Y bueno, pues cada uno pues sabe sus límites y pues hay que tener en cuenta de que eso no es una actitud saludable y que puede llegar a lesionarse, y de hecho, bueno, pues al final acaban pues con, aparte de destrozar las rodillas o destrozar los pies, pues es un, puedes degenerarte mucho más las rodillas, tienes más riesgo de sufrir artrosis, y no es una actitud saludable, con lo cual, bueno, debes prepararte, ¿no? Si lo vas a utilizar, pues debes tener una pierna fuerte, un pie preparado, porque normalmente no vamos descalzos. Entonces, bueno, pues de tener los cuidados suficientes para cuando, después de hacer eso, pues cuidar para si hay alguna herida, ampolla, cuidarlo cuanto antes para que no haya infecciones. Y bueno, pues respetar un poco a la gente, a la tradición, aunque no es lo más saludable y lo mejor para su salud.
Efectivamente. Por lo que se refiere a los que vamos a ver una procesión y a lo mejor decidimos seguirla, porque hoy hay devociones y devociones y algunas son...
No, y hay que tener en cuenta que sea religioso o no, verdad que es un espectáculo.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo, y hay que respetarlo, el silencio y el protocolo que tienen, y la verdad que es digno de ver, porque hay procesiones muy bonitas en Madrid.
Eso, evidentemente. Pero vamos a suponernos una familia que de pronto o vive en Madrid o viene de visita a Madrid y dice, oye, pues voy a seguir la procesión porque nos gusta porque nos apetece. Tenemos que empezar a pensar, primero, el tiempo que vamos a estar, claro, porque no es lo mismo estar de pie parado durante un ratito que estar de pie parado, andar parado y así durante un recorrido muy largo. Yo no sé si conviene, en principio, estudiar el recorrido para saber si hay mucha cuesta, si hay poca cuesta, todo ese tipo de cosas.
Efectivamente, lo ideal es elegir la procesión, porque eso está muy bien descrito, a ver en qué posición voy a verla, si voy a acompañar la procesión o bien me voy a quedar en un punto muy concreto y voy a esperar a que pase. Llevar un calzado adecuado, dado que pues no nos tenemos que vestir en procesión con una indumentaria de la hermandad, pues aprovechar, utilizar un calzado adecuado. Vamos a estar muchas horas de pie y sobre todo muchas veces quieto, con lo cual tengo que tener un calzado cómodo que pueda estar con rozaduras, que no me provoque rozaduras o problemas. Luego tener en cuenta pues que a veces hace calor, puedo estar al sol, protegerme bien la cabeza, echarme crema, porque a veces aunque estamos en invierno todavía, pero el sol... estar tanto tiempo al sol pues puede ser perjudicial, tener preparado para poderme hidratar, y bueno, pues mucha gente mayor pues tiene a veces problemas con el azúcar y eso, pues estar prevenido de pues tener para tener en el bolso pues fruta o tener galletas o tener algo pues para en caso de necesidad pues una bajada de azúcar, pues estar prevenido. Luego, si podemos tener una pared, pues descansamos, apoyarnos en una pared, porque lo más cansado muchas veces estar de pie quieto.
Estar de pie quieto cansa más que andar.
Efectivamente,
muchas veces,
sí. O sea, muchas veces fatiga más el hecho de estar con los pies juntos en un mismo sitio y de pie quieto. Bueno, pues si podemos andar un poquito por la zona, descansar un poco sobre una pared para descansar un poco la espalda e ir cambiando un poco de mientras estamos esperando a que pase la procesión. Y de ahí, bueno, pues disfrutar y respetar un poco pues el paso que estamos viendo.
Algún día hablaremos más en profundidad de esto de coger a los niños en brazos cuando ya son mayorcitos, que esto lo hacemos mucho
en Navidad con las cabalgatas.
Vamos,
los
es,
reyes,
es terrible. Pero también ocurre las procesiones que llevas a un niño, a lo mejor de 5 años o de 4 años, y para que el niño pueda ver, dices, venga, a caballito, sí, no a caballito, encima de los hombros.
Son 20
eso
kilos,
fatal.
25 kilos, que un rato está bien, pero primeramente, como ves, la levantada, levantarle para arriba. Y luego, cuando llevas un buen rato, pues es algo que fatiga
completamente
bastante,
desaconsejado, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Y alguna otra indicación más que debamos tener en cuenta ahora de cara a las procesiones, José?
Bueno, durante la procesión les explicamos bien a los costaleros que tienen que hacer paradas, cuando aprovechen a hacer estiramientos, a hidratarse, a utilizar, bueno, pues fajines que sirven un poco para sujetarse, si necesitan alguna medida de contención que lo pueden llevar como vendajes en los pies para protegerse. Y luego si hay cualquier problema, que acudan a un fisioterapeuta para solventarlo antes posible. Para
un calentamiento tienen que hacer como cualquier deportista.
Sí, son deportes.
Antes de empezar.
Es que es un deporte, la verdad, que estar ahí tanto tiempo con tanto peso es un deporte que tienen que hacer un calentamiento y un estiramiento. Por eso les explicamos en que durante las paradas tienen que aprovechar a hidratarse, a estirar. Y luego, cuando finaliza la procesión, pues como cualquier deporte, enfriar el cuerpo poco a poco, arroparse, porque a veces. Bueno, pues después de estar de tanto esfuerzo está sudando y pues coger frío, hidratarse, pues tomar, bueno, recuperar un poco una bebida isotónica y cualquier problema que haya, pues ir a un fisioterapeuta para solventar cualquier lesión que haya podido ocurrir.
Oye, una duda que se plantea de vez en cuando, los estiramientos cuando se va a hacer un esfuerzo importante como es el caso, ¿hay que hacerlos antes o después? ¿O antes y después?
Pues lo ideal es primeramente calentar, para calentar ese músculo. Podemos un poco después de calentar iniciar un poco unos estiramientos suaves, pero un estiramiento en frío la verdad que no es aconsejable porque el músculo todavía no está preparado y podemos sufrir.
Eso es importante saberlo porque siempre se nos dice, hay que hacer estiramientos y yo veo gente que de pronto dice, venga, estirar, dice, pero pues, es que el músculo a lo
no
mejor está el pobre
todavía.
Diciendo a mí por qué me estiran.
No está preparado y a veces hay lesiones por hacer un estiramiento con el músculo en frío, con lo cual es muy importante primeramente calentar, hacer más énfasis al principio en el calentamiento y hacer más énfasis al final del ejercicio en el estiramiento.
Que el calentamiento puede ser, estamos hablando de un calentamiento aeróbico, es decir, incluso correr en
el mismo
moverse
sitio,
del mismo sitio,
sí,
¿no?
Subir un escalón, un peldaño en el sitio, subir la acera y bajar la acera en el sitio, con tal de, bueno, aumentar un poco las pulsaciones y que llegue más sangre a nuestros músculos y mover las articulaciones que vamos a utilizar para hacer ese...
Y los estiramientos después.
Y los estiramientos lo ideal
ya
es una manera de volver a la calma, ¿no? Y de enfriar el cuerpo para recuperarlo.
¿Tú vas a ir a alguna procesión, José?
Sí, si tengo ocasión, sí, la verdad, pues sí, la verdad es que son muy bonitas
son
de
bonitas.
Ver y es digno, o sea, ya seas creyente o no, yo creo que es un espectáculo el poderlo ver porque es un protocolo, la verdad, que pues desde el aguadero hasta el hermano mayor, es una cosa que de verdad que es digno de
que
ver.
Que forma parte de nuestra
y
cultura,
forma parte
¿no?
de nuestra cultura,
claro
yo creo que es
sí.
una cosa que no hay que perder y es digno de ver.
Bueno, pues allí nos encontraremos. Yo pienso ir con mi calzadito cómodo, me haré también mi calentamiento y luego mi estiramiento, porque si voy a estar mucho rato, por ejemplo, a la Puerta del Sol, por donde pasan muchas procesiones, pues conviene tenerlo en cuenta. José, que muchísimas gracias.
Un placer.
Cada vez estamos más sanos, gracias
Eso
a ti.
Eso es lo que se trata.
Muchas gracias. Hasta la próxima vez.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, que tenemos pendiente una cita muy especial que a mí me encanta, con héroes de cuatro patas. Nos vamos al lugar donde la Policía Nacional tiene a sus perros policías. Algunos de ellos se jubilan, claro, como es lógico. El tiempo pasa para todo, incluso para los policías de cuatro patas. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, pues nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya está con nuestra unidad móvil en ese centro canino de la Policía Nacional que está ubicado en la Casa de Campo. Gloria, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí viendo el trabajo de esta unidad, alrededor de 470 perros prestan su servicio a la Policía Nacional y una media de 50 se jubilan cada año. Bien, porque ya han llegado, bueno, a darlo todo en este cuerpo, o bien porque no se han adaptado a las necesidades para ese servicio para el que fueron entrenados. Afortunadamente, la mayoría de sus perros jubilados encuentran familias para pasar esos años de vida que les quedan, pero hoy estamos aquí porque hay seis perros que están esperando, me decía Rosa Chamorro, que es la vicepresidenta de la ONG Héroes de Cuatro Patas, que se creó hace cuatro años, ¿no?, para buscar una salida, se creó hace un año para crear salida a estos animales. Hola, Rosa, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien.
Surgió la idea de, bueno, ayudar, crear una red nacional, no solo con el Cuerpo Nacional de la Policía, ¿no?
Exactamente. Vimos que en España no existía nada referente a estos temas de la jubilación de los perros de trabajo, entonces creímos oportuno que debía existir algo, sobre todo para tener un control posterior de ellos. Y bueno, sí, pues esto engloba a todos los perros de trabajo de todas las unidades y de todos los cuerpos que hay existentes ahora.
Nos acompaña también el subinspector Eduardo. No es fácil el trabajo con estos animales, ¿no? Y tampoco es fácil el trabajo que tienen que hacer ellos, así que se merecen la mejor jubilación de todas. ¿No?
Sí, sí, buenos días. Pues sí, intentamos buscar unas familias, pero bueno, la adaptación por siempre es efectiva al 100%, es decir, dentro de esas familias.
Son perros además que han trabajado, bueno, en diferentes labores, están especializados algunos de ellos, ¿no?, en detectar explosivos o drogas, incluso billetes falsos. ¿Qué tipo de servicios se realizan en esta unidad?
Bueno, sobre todo está basado en el explosivo, luego está estupefacientes, BCL, como ha dicho usted bien. Tenemos también equipos de rescate, de REU y de LOPO y de DAZ, que es una de las especialidades que se han incorporado nuevas a esta unidad.
¿En qué consiste?
El DAZ, pues es acelerantes del fuego, es localización en incendios y cosas para ver si ese incendio ha sido provocado.
Y en rescate me imagino que también es uno de los servicios que se han ido incorporando nuevamente, ¿no?
Sí, hemos intervenido en varios países, hemos intervenido ya en Turquía, en Lorca, es decir, que estuvimos también en Haití, y bueno, siempre tenemos un equipo preparado a las 24 horas del día para desplazarse, si lo cree la superioridad, a cualquier tipo de catástrofe.
Lo de los billetes también resulta curioso.
Sí, porque son billetes de curso legal, sobre todo el tema de narcotraficantes, pues bueno, se encuentra droga, pero también hay mucho dinero negro, entre comillas, que se localiza, que están los narcotraficantes, lo tienen escondido.
Mario, que hemos estado hablando contigo y enseñándonos también el trabajo que ha realizado durante estos últimos años Iron, que tiene 5 años, cuéntanos quién es Iron, cómo ha sido el trabajo y por qué ahora necesita una familia.
Buenos días. Iron ha sido mi perro desde que entré en la unidad, con él realicé el curso de preparación para la misma y me ha acompañado en todos los servicios que he hecho de explosivos desde que llevo aquí. Es un perro que lo ha dado todo por esta unidad y que bueno, ahora por problemas médicos necesita una jubilación.
¿Qué familia necesitaría? Tú que le conoces bien.
Cualquiera que le dé todo el afecto o más que el que le he dado yo.
Para ti también es un paso difícil, ¿no?, como decías, porque es un perro con el que has trabajado desde muy joven, con el que uno se encariña, ¿no?
Es un paso muy difícil, se requiere mucha implicación sentimental con el perro, muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo, muchas comeduras de cabeza, y al fin y al cabo generas un vínculo con el perro muy importante.
David, ven por aquí, que a ti dices, a mí Nora, y me ha traído de cabeza, ¿por qué?
Hola, buenos días. Pues bueno, Nora es una perrita de 2 años que iba destinada a drogas y BCL, pero por problemas de fobias en la calle, pues no hemos conseguido que esas fobias se minimizaran y al final pues no hemos podido sacarla adelante. Es una perra bastante activa y ese problemilla nos ha limitado el trabajo.
La hemos visto aquí, está tranquila, el problema es cuando sale a una gran ciudad, por ejemplo, ¿no?
Sí, en su zona, digamos, de confort, que está acostumbrada, es una perra totalmente normal, muy activa, muy inteligente, con muchas ganas de jugar, de estar contigo, pero una vez que salimos de aquí y vamos a los sitios normales de trabajo nuestros, como son estaciones, aeropuertos, Puerta del Sol, pues sí,
cambia la cosa.
La perra se encuentra un poco...
Bueno, pues son dos de los perros, dime.
Sí, Gloria, ¿por qué no me esperas un poquito que llegan las noticias? Pero es que... Me producen tanta ternura, claro, los perros en general, y estos, claro, efectivamente, que yo creo que tenemos que seguir hablando con ellos, a ver si animamos a muchas familias a que adopten a uno de estos policías, pues son tan policías como los humanos. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Hoy en Madrid, volvemos a la Casa de Campo, tenemos cuestiones que plantear a los oyentes, tenemos a nuestro amo de casa, en fin, que no se me vayan muy lejos.